At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.
Original Dot Play, Digitronic, Selector Conciencia Music, para Jean Dredd, Root Vibration.
Roots Vibration, del, de tu proyecto.
Yep.
Daniel,
Mariano.
Y Mariano. Bueno. Sí, señor.
Salud mate y salud agua. Vamos a empezar.
Salud, Daniel. Bienvenido.
Una, dos, grabando. ¿Qué tal, pandilla? Programa, todavía no sé qué número va a ser este de programa, pero nos venimos hoy hasta acá en el Tour Sudamérica 2024 y estamos aquí en Buenos Aires, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, con un referente del sound system de Argentina, la capital, el buen Mariano de Dubtronic.
Así es, bienvenido Daniel, bienvenida a toda la audiencia de Roots Vibration, un placer.
Gracias, muchas gracias también por darnos el espacio aquí en tu estudio, está fenomenal, muchísimas felicidades, un gran lugar. Cualquier gracias. Amante del reggae le gustaría estar aquí un ratito. Muchas felicidades.
Muchas gracias, hermano. Sos bienvenido.
Y cuando gustes también eres bienvenido ahí en Cancún.
Qué bonito lugar ahí, sí. Rivera Maya. Un saludo a todos los lugareños de ese paraíso en el mundo.
No me puedo quejar. Está bueno, está bueno. Y pues me gustaría, estuvimos platicando ya hace ratito un poquito, y te preguntaba cómo fue que empezaste a involucrarte en todo esto del reggae. Me decías que primero como fan y luego fuiste
como público, asiduo, asistente a recitales.
Con las primeras bandas que hubo acá, que no eran como que propiamente de reggae, ¿no?
Claro, bueno, o sea, como asiduo a recitales empiezo muy de joven a asistir a los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde como público cantábamos canciones tipo Cancha, y entre esas canciones había una que decía Lucano se murió.
Tipo Cancha, como las Lucanos, porras.
Exacto. Y bueno, ¿quién es Luca, no? Luca era Luca Prodan, uno con la inquietud de esa, investiga y descubre a Sumo, empiezo a escuchar Sumo, gracias a los Redonditos de Ricota. Y ahí creo que fueron los primeros inicios como escucha.
¿Eras qué? ¿12, 13 años, 14?
Claro, esa edad, por ahí. Cuando medio que te sueltan ahí, te dicen, acompañado de un mayor, vas. Ajá. Me acuerdo, me llevaba acá un amigo de unos cuantos años más grande que yo, de acá del barrio. Bueno, se ocupaba de mí y me llevaba a esos recitales que eran bastante peligrosos,
sí.
Debo decir, de los Redonditos de Ricota. Bueno, y ahí descubro a Sumo, y unos cuantos años después me enamoro del reggae gracias a los Cafres.
Okay.
Empezando a escuchar a los Cafres y ya sí yendo a ver los recitales de todos los recitales que podía, iba a ver a los Cafres. Cosa que me llevó a ver a Rhythm, Dancing Mood y así a un montón de bandas que tienen que ver con la música reggae de acá de Argentina, ¿no?
¿Te acuerdas cuál fue tu primera canción de Los Cafres que escuchaste?
Sabes que no tengo recuerdo de la primera canción en sí, no recuerdo.
O la primera vez que los viste en vivo que dijiste, ah, no manches.
Wow. Tampoco tengo esa memoria, perdón, pero sí, como te decía hoy que hablamos off the record, eran recitales que los Cafres, por ejemplo, tocaban acá en el conurbano bonaerense para, no sé, me acuerdo, Mocambo de Aedo, para 50 personas, como con suerte acá, no sé, en Hurlingham, otra ciudad muy cerquita de acá donde vivo, que es Bellavista, también para 100 personas, como mucho, eran como todavía, no hacían estadios.
Sí, festivales ni para cuándo, ¿no?
Claro, o sea, eran como, no eran los comienzos de los Cafres, porque los Cafres comenzaron cerca de los años, principios de los años 90. Uh-huh. Y esto
pero
que yo te estoy hablando.
Etapa joven de band, como
puede
banda,
ser
¿no?
el 94, 92, año 1992, 94, 96, por ahí. No tengo tampoco un cronograma mental de cuándo. Pero eran esas épocas donde yo era adolescente y podía ir a ver a todas las bandas. Tenía esa libertad, ¿no?
Y te fuiste involucrando un poco más, más, más. Ibas, empezaste a buscar música. ¿Cómo era el sí. tema aquí para...? Por ejemplo, allá en México pues empezaba el cambio de CD a MP3 y no había igual mucha música reggae allá en Ciudad de
claro,
México.
Claro, bueno, las primeras grabaciones, por ejemplo, de Sumo y de Los Redonditos de Ricota fueron en cassette para mí. Uh-huh. Y luego ya más en la época de los Cafres, CD. Uh-huh. Y lo que yo hacía cuando iba a ver a alguna banda en vivo, sentía como la obligación, por así decirlo, de ayudar a la banda que estaba tocando, que sabía que era una banda underground, y compraba el CD, o sea, no, trataba de comprar el CD original de la banda en las mismas mesitas que se ponían en los puestos, y así fui haciendo mi colección de CDs de reggae, como acá le decimos, reggae nacional. Uh-huh. Y bueno, esa era la cuestión, y ahí empezaba con esos mismos CDs. A cada reunión que yo iba, me llevaba el huevito y musicalizaba, ¿viste? El huevito es como un mini componente donde podías poner
el
CD.
Ah, una grabadora.
Poner el CD.
Ajá, ajá.
Y eso es como que en las reuniones de acá del barrio, cumpleaños, era como el DJ, ¿viste?
Okay.
Y traía la música reggae a personas que todavía entonces no conocían, los volvía locos. Escuchen reggae. Yo sentí en mi vida como que el reggae me enderezó, me llevó por un uh-huh. camino recto, o de rectitud, más allá de recto, quizás mejor dicho, por el lado del bien. Uh-huh. Es lo que yo le prestaba mucha atención a las líricas nunca me hablaban de violencia, sino todo lo contrario, líricas que tienen que ver con el respeto, el amor. Uh-huh. Y bueno,
eso, ¿te identificaste con
me
eso?
Me identifiqué con eso y adelante con eso hasta hoy en día.
¿Hace cuánto ya tienes? Somos no contemporáneos sé. Más o menos.
Yo cumplí ahora hace muy poquito 46 años.
42 años, vamos.
Y estamos hablando de la adolescencia, de los 12 a los 18.
¿Y cómo fue ese paso en el que dijiste, soy fan, me gusta y quiero empezar, no sé, ya hacer otras cosas, por ejemplo, no sé, empezar a hacer fiestas o empezar a hacer ya tu colección de música con la intención de hacer tus sesiones? Y...
Bien, bueno, creo que mi primer acercamiento ahí como si fuera a la trastienda de las bandas y eso fue como distribuidor de CDs originales.
Okay.
Lo que hacía es le compraba los CDs a Dancing Mood, a Reading, Reggae, entre otras bandas, y las repartía por las disquerías. Todavía en esa época las disquerías uh-huh. estaban muy activas y pasó de, por ejemplo, viajar a Córdoba y llevar el primer disco de Dancing Mood a Córdoba y dejarlo en la disquería principal, que me compren, ponerle, esa fue la compra más grande, uh-huh. no sé, 20 CDs de una, que la disquería me compre.
Pero, o sea, no eran como que a concesión, ¿no? Te los compraban.
No, era de
no,
que
no,
no
los
yo
dejabas.
Iba directamente y compraba
¿y tú lo
con
reunías?
El manager de la banda. Uh-huh. Bueno, quiero 50 CDs de esto. Y acá, bueno, ya amigos que les empezaba a gustar el reggae acá por la zona me lo compraban a mí el CD directamente. Yo les sacaba una mínima diferencia,
sí.
cosa que no me pude dedicar a eso porque no, no me daba ganancia.
Sí, sí.
Pero, no sé, era como que yo sentía... Lo mismo que me pasaba al pasar música en los cumpleaños para que escuchen esa música, yo decía, no, este disco se tiene que escuchar porque a mí me hizo bien, quiero que le haga
compartir
bien a los
el mensaje.
Demás. Uh-huh. Entonces, nada, lo tomaba como una misión y era un acercamiento que yo tenía también con las bandas, mis primeros acercamientos.
Y en paralelo llevabas, no sé, estudiabas, trabajabas con...
Sí, sí, sí. En esa época yo trabajaba en un maxi kiosco.
Que son las
en
tienditas,
inglés,
¿no?
Drugstore.
Okay.
Esas tiendas que venden de todo, librería, artículos. Y ahí, yo creo que ahí me hice de selector. Porque en el drugstore donde yo trabajaba, era como el lugar donde paraba la muchachada del barrio, la esquina, ¿viste? Ajá. Paraban ahí y entre esos amigos que me hice en ese lugar, conocí a DJ Cox Tortuga, a DJ Rama, a DJ Empire. Con Tortuga y con Empire creamos Dubtronic Radio, o sea, el portal web que era una radio. Y me llevaba mucha música ahí estando en el kiosco. O sea, yo lo que hacía era musicalizaba el kiosco. O sea, más allá de atender...
Te ibas a poner la música.
Las 8 horas que yo pasaba ahí era constantemente sonaba música y en un 90% era música reggae lo que sonaba. Entonces era el kiosquito reggae de Ciudad Jardín, Palomar, donde venían mis amigos y mirá, Marian, este CD...
Yo, o sea, ya también te empezaban, como sabían, ya también te empezaban claro, como que a compartir, ya también era ya el intercambio, ¿no?
Intercambio, exactamente.
Y de esos con los que te empezaste a juntar, ¿todavía tienes relación? ¿Siguen tocando?
De hecho, bueno, Cox Tortuga es un DJ reconocido acá, más que nada de la escena del rap, ¿no?
Ok.
Con su banda Coxmos. Pero de hecho DJ Empire me escribió el lunes pasado, estaba escuchando El Lunes Feliz y me mandó audios. Ellos a los 2 años de proyecto de Dubtronic Radio dijeron no queremos participar más en el proyecto, si querés continúa vos, Marian. Y bueno, yo seguí utilizando el nombre Dubtronic porque ya era reconocido, digamos, en el ambiente del reggae, Dubtronic Radio. Dije, no quiero dejar este proyecto que muera.
Ya tenían caminado cierto
claro,
tramo,
ya,
¿no?
Ya me había puesto el mote de Selector Conciencia, pero digo, Dubtronic Radio tiene que continuar. Tuve un problema ahí con el www, lo tuve que modificar el nombre, y a partir de ahí...
Derechos o algo así, ya estaba
registrado. Empecé a llamarme Dubtronic Sound System.
Ok. ¿Y de dónde salió el nombre?
Dubtronic... fue una idea de Cox Tortuga.
Okay.
A él le gustaba mucho el dub, a mí también, y teníamos que ponerle un nombre a este proyecto de radio estación, a través de la web, y no sé, cada uno tiró un nombre, yo creo que tiré Sonidero Dub.
Ah, también estaba bueno, ¿eh?
Estaba bueno, sí, Sonidero Dub hubiera sido como más... como futurista para mí, porque hoy en día tengo el Sound System.
Ajá.
Y Empire no sé qué otra cosa, y elegimos Dubtronic, que tenía mucho que ver, nos gustaba mucho en esa época a los tres el electro dub.
En una época que no era un tipo de música muy conocido, ¿no?
No, o sea, obviamente. Más profesor... Todo, bueno, de Dubtronic hay un disco de Mad Professor, que en vez de con K se escribe con C. Pero me parece que ni siquiera de ahí surgió la idea de Tortuga, de ponerle Dubtronic al proyecto.
¿Y empezaron con la radio? En principio eran
claro.
¿Los tres empezaron? ¿O?
Los tres.
¿Y transmitían?
24 horas de música seleccionada. Okay. Armábamos mixtape. Y bueno, ahí, Marian, vos, lo tuyo es el reggae nacional. Hacé tu parte de reggae nacional. Bueno, quiero hacer un programa también, pero que salga en vivo y directo, no solo mixtape. Y ahí empecé a hacer el programa, 2009, a huevo, como dicen ustedes, como sabíamos, que con una compu, una consolita pequeña, una placa de sonido... al principio era la plaquita USB, como podíamos, y transmitía con la placa de la misma computadora, todo ahí, unos injertos, que en esa época DJ Empire me ayudó muchísimo, porque yo no venía de la computación, no tenía ni idea de ¿qué es Windows? La ventana. Uh-huh. Traducida de Windows es una ventana, sí. No es un sistema operativo para mí. No, no sabía de computación. Y bueno, Pirito, con paciencia, me fue incursionando en el tema de la computación y ahí arranqué.
Y ese día que salió al aire el programa, ¿te acuerdas?
Mirá, justo te estoy nombrando seguido a DJ Empire, me mandó como un video que él sabía bastante de computación, hoy en día debe saber mucho más, uh-huh. Pero en esa época era como bueno en eso, y grabó, ahí como una filmación de como la primer prueba en vivo desde el estudio que era antiguo, el estudio Lunes Feliz, le decía yo.
Ajá.
El estudio Feliz, le decía, en realidad. Ahora, bueno, ahora ya le llamo acá a este lugar, es el estudio de Daptronic.
Ok.
Pero en esa época era el estudio Feliz y hay una grabación en video que es muy graciosa. Estamos ahí con Tortuga, justo Tortuga, Empire y yo. Uh-huh. Haciendo como los chequeos, para que salga bien, está saliendo bien. Y bueno, no importa, que salga como salga.
¿Hace poquito lo viste entonces?
Sí, me lo mandó hace, no sé, un
mes. ¿Y qué sentiste cuando lo viste?
Y nostalgia y alegría, porque son cosas, eran momentos para mí muy, muy lindos. Soy un afortunado, tuve una adolescencia buena.
Uh-huh. Y recordar eso debe estar bueno.
Son buenos recuerdos, claro.
¿Y tu programa lo transmites los lunes?
Claro, todos los lunes de 19 horas a 22 horas, hora de acá de Argentina. Me resistía a hacer streaming en video por un tema de ser amante de la radio en sí, de lo que provoca la radio con la imaginación.
Ok.
Y bueno, perdí esa batalla y ahora también transmito por YouTube mi canal, que es arroba Selector Conciencia.
Ya, suscríbanse, banda.
Por favor, así cuanto más gente escuche, a mí me hace feliz eso, el hecho de poder, creo que lo hablábamos hoy off the record, muchas veces trato de elegir canciones con líricas que a mí me hacen bien y entiendo de que al escucha le hacen bien. Entonces, bueno, cuanto más gente escuche, creo que más gente va a estar bien en el mundo. Y es mi humilde aporte que puedo hacer a un planeta mejor, a un mundo mejor, uh-huh. a seres humanos más atentos, más conscientes.
Por de ahí viene también, supongo, el nombre de Selector Consciente.
Selector Conciencia, sí, o sea, en esa época de tanto escuchar reggae latinoamericano se hablaba mucho de conciencia en las líricas del reggae. Y resulta que me pasa, como me pasa hoy en día, con muchas palabras, que, puta, ¿qué quiere decir la conciencia?
Uh-huh.
Y vas y al diccionario y lees, y vas a investigar qué significa conciencia. Y como me resultó eso, dije, bueno, mi nombre va a ser Selector Conciencia, mi nombre artístico, porque es una de esas tantas palabras que hoy en día me sigue pasando.
Sí.
Aparecen palabras que yo no sé qué significan y que resultan ser hiper importantes para que el mundo entienda qué es la conciencia. Sí, sí. Por ejemplo, hoy el mundo tiene que entender qué es la empatía, el mundo tiene que entender qué es... hay un montón de palabras, el ego tiene que estudiar el mundo, los seres humanos tenemos que estudiar qué significa ego, uh-huh. y cómo manejar el ego para llevarte bien con los demás, lo mismo la empatía, y así un montón de palabras que, yo no hace muchos años que descubrí qué significa lo que es la empatía.
Sí, además no, es como un término como nuevo también, ¿no? O sea, existía la palabra pero no había como lo que dices que...
Y así no surgió el nombre.
O a buscar para qué es, cómo sirve, cómo se aplica, ¿no?
Sí, el bien uso que le puede dar a uno. A veces capaz que no hace falta saberlo, sino que uno ya nace siendo empático y lo practica. Uh-huh. Pero de repente cuando no sos empático y descubrís que, pero la empatía existe y para ser empático tengo que estar atento a la otra persona, a lo que necesita y puedo ayudar... y bueno, te hace mejor persona, creo.
Y ese pensamiento, esa forma de ver la vida, ¿la aplicas en tus sesiones? ¿Cómo las preparas?
Sí, trato de pinchar música con mensaje consciente. Igual depende la pista, o sea, yo soy selector, llamémosle en otras culturas que no es la reggae, DJ. No soy cantante, en la cultura reggae DJ es cantante. Si a veces oficio como maestro de ceremonia, medio sí, por sí, obligación, sí, porque no hay otro.
Ajá.
Algunos dicen que les gusta cómo lo hago y eso me motiva a no tener vergüenza y hacerlo. Pero bueno, dejemos que la gente hable si lo hago bien o mal.
Pero por ejemplo,
y depende la pista, uno o pones música con líricas conscientes o a veces música instrumental simplemente para el hecho de transmitir esas vibraciones que nos genera en el cuerpo la música, que nos hace bien, que nos relaja. A veces hago sesiones dub, últimamente lo que más me gusta es dabear, o sea, hacer practicar el dub en vivo.
Okay.
Y a veces las líricas quedan un poco relegadas. Meto. Trato de meter ahí, pero bueno, lo dejo más a la imaginación del oyente.
Y por ejemplo, aquí en Argentina, ¿cómo hay? Yo siento que en México ha ido evolucionando. Primero fue roots, luego un periodo muy, muy fuerte de dancehall. Ahorita lo que está sonando también durísimo es el dub. Pero el dub, como platicamos hace rato, el
dub estepa,
el que suene el bajo, que
te bombo ponga, negra.
Acá, ¿cómo ha sido? O para ti, ¿cómo ha sido?
Argentina es un país, primeramente, donde la gente es muy acostumbrada a las bandas tocando en vivo. Uh-huh. Quizás los DJs no tenemos tanta relevancia como en otros países, mismos vecinos, en Chile.
Okay.
Muchas veces los DJs en Chile son más relevantes que las bandas. Uh-huh. A veces. Bueno, acá no sucede eso, acá la gente le gusta mucho la banda en vivo, ver tocar a las bandas. Con los años llegó a comprender un poco más o a disfrutar un poco más, creo, de las sesiones de DJ. Y respecto a los estilos, también como que no hay un público tan fortalecido.
De nicho.
Es más nicho, claro, uh-huh, lo que hay de dub o de así de sonidos dub más electrónicos, llamémosle, o de UK, uh-huh, así más estepas fuertes. Como que no hay mucho público de eso realmente en Buenos Aires, Argentina. No.
Apenas está como que...
Los llevamos los sound system que hay, que aprovecho para nombrar a mis colegas, hermanos sound system, Libertad Sound System, Stepping Stone, Army of Dub, como te contaba... Daptronic es gracias a Warrior of Dub, que hoy está en España. Tenemos en Rosario tenemos a Litoral Dub Sound System, uh-huh, en Mendoza tenemos a Oeste Sound System
fue
y a Aconcagua Sound System, lo recibió hace poquito.
Ajá.
Bueno, saludo para Mariano, mi colega.
Mariano, de hecho, también.
Mi tocayo, en realidad.
Ese día que lo conocí, no sabía cómo se llamaba. Me decía Mariano. Digo, aquí todo en Argentina es requisito llamarse Mariano para tener sound system, ¿o qué?
Puede ser. Bueno, en Buenos Aires está Alto Bondi también, que los chicos están comenzando y ya se están armando su primer stack. Dunumba, que es un estilo más... puede ser más cercano a esos sonidos que hablamos. No estepa, pero es más así de drum and bass,
okay.
Dubstep.
Más electrónico.
Más electrónico. Uh-huh. Y después en Salta está Gena Dab, que viene haciendo un trabajo firme, constante y fuerte. Vos sabés, Salta está como a 1.200 kilómetros de Buenos Aires.
Okay.
Es bien al norte. Está más cerquita de ustedes.
Okay.
Bueno, ese Gena... bueno, no sé, ojalá que no me olvide nadie, no se ofendan. Si están viendo esta nota... La verdad que yo trato de tener buena relación con todos los showman. Entiendo de que si nos unimos podemos hacer de esta cultura en Argentina fortalecerla y dejar de lado egos. La verdad que muchas veces nacen los celos, che, a vos te invitan a este evento, ¿por qué no me invitan a mí?
Ajá, sí, sí, sí.
Esas cosas son normales, no tengan miedo en tener celos. Lo que sí manejemos los egos para, dentro de todo, poder estar unidos y hacer, como hemos hecho acá en Argentina, encuentros de Sound System.
Sí.
Y así se fortalece la escena. O sea, si cada uno va con su nichito por separado,
no, es muy difícil,
y le tira tierra al otro, creo que la escena no va a terminar de fortalecerse como merece, uh-huh, y como pasa en Europa. Vos lo has visto, lo has vivido, sí, me has contado hace minutos. O mismo en México, hoy en día, vos me podés dar fe de que está fuerte,
sí, está fuerte
la escena del Sound System. En Argentina todavía nos falta unos años para consolidarnos.
Pero va bien. O sea,
Sí, va bien. O sea, han pasado cosas épicas y memorables. Hubo un buen trabajo de gestión cultural de parte de Stepping Stone, trayendo a artistas de la escena súper reconocidos, como Channel One, por ejemplo. Después ha habido también un trabajo importante de gestión cultural de Libertad Sound System, consiguiendo espacios, uh-huh, spot, que es lo más difícil para la cultura Sound System. Espacios muy buenos, como el Centro Cultural Recoleta, y después la Plaza Brasil, que es en pleno Recoleta, en un lugar donde la gente, hay una parada de subte. O sea, imagínate que la gente llega sin saber que hay una fecha de Sound System. Son como puntos claves que, bueno, han logrado estos dos proyectos de Sound System.
O sea, tocan en la estación.
Tocan en una plaza pegada a la estación.
Ah, es igual allá.
Ahora creo que en este tiempo, justo por el no apoyo de
permisos y demás,
de,
¿no?,
los permisos que tienen que tendrían que directamente el gobierno apoyar estas movidas, bueno, son antis. Okay. En vez de apoyo hay todo lo contrario, hay como una anulación de ver, no sé, es como que no soportan que proyectos autogestivos que no tengan la bandera del gobierno hagan algo artístico. Uh-huh. Mismo acá, en mi barrio, Partido de San Miguel, está prohibido. Yo te comentaba, si yo saco mi Sound System y voy a la plaza del barrio, puedo durar 10 minutos que me van a llegar.
Más te vas a tardar en
control urbano, me van a hacer una multa. Y eso nos tiene un poco atados. Uh-huh. Por eso aplaudo ahí hace un rato lo nombramos, a Richard, uh-huh, del Gran Latido Sound System, por su gestión cultural y por así organizar, así en comunidad, colectivos, como para que ese aprendizaje que ellos tuvieron y que están aplicando se pueda replicar acá en Argentina de alguna manera, nosotros podamos copiar y llevar adelante eso que, por ejemplo, está gestionando el colectivo Urabá, creo, uh-huh, que se llama, ahí en Colombia, acompañado por Richard, el Gran Latido.
¿Y crees que los tiempos ahora sean diferentes? Por ejemplo, antes la música era, como dices, más banda, ¿no?
O sea, sí.
La gente quería ir a ver a las bandas.
Sí.
Ahora, quizás también por el hecho de lo que cuesta mover a una banda es más caro, ¿no? Y las nuevas generaciones, como que las bandas ya no es como que su fuerte, ¿no? Como que el Sound System ahora es lo...
Se puede, yo tengo fe. A mí también me gusta. O sea, la verdad que cuando toca una banda...
Sí, sí, no hay comparación.
Ese unísono que logran, sí, los músicos tocando es incomparable con cualquier otra cosa. Uh-huh. A mí, yo amo la cultura Sound System y amo que haya un selector y un DJ cantando, simplemente eso, hasta lo más básico, de lo más básico a lo más,
sí,
profesional o rebuscado, no es la palabra, pero diferente, ponerle, uh-huh, a alguien que esté también mezclando en vivo y haya cantantes, que ya es diferente a un selector,
uh-huh,
ya le pero da es un, lo misma, uh-huh, la misma esencia, digamos. A mí me gustan ambas cosas. Y en Argentina está pasando que ahora los jóvenes escuchan, no escuchan reggae, escuchan trap. Uh-huh. Y muchas veces en el trap también se da mucho que hay un DJ, o sea, un selector y un cantante.
El cantante.
Entonces se entiende, lo están entendiendo los jóvenes. Y quizás en un futuro puede ser que gusten de la cultura Sound System.
Sí.
O no, y nos quedaremos. No. Los que amamos esto.
Sí, sí.
Desde hace muchos años y bueno.
¿Y tu primer contacto con un Sound System fue acá? ¿Cómo fue eso?
Sí, sí. En Argentina. En Argentina, como en muchos lugares, hay un tema de semántica, Sound System.
Uh-huh.
Se le llama también a un selector y a un cantante.
Uh-huh.
Eso nace hace muchos años. En Argentina, sí. Mucho antes de que se haga la primera torre de sonido.
Más bueno, que el audio, ¿no? Era el show, el Sound System, con el claro, selector y el
hoy
cantante.
En día se sigue diciendo a un show de un selector y un Sound cantante, System. Hasta se promociona con afiches, hoy Sound System en tal lugar.
Uh-huh.
Y llegás a la fecha y no hay una torre de sonido, sino que hay un selector. Y
sí.
Que, a ver, renegar contra eso es como renegar en decir, che, no le digan chicle a la goma de mascar.
Sí, sí,
o sea,
sí,
la,
sí.
El chicle es la marca. Bueno, Sound System es como la marca, vendría a ser.
Uh-huh.
Eso nace acá en Argentina, el tema del selector y DJ nace de, con Fidel Nadal de los años 90. En esa época estaba Unico Dab, que oficiaba de selector, Pablito Molina.
Uh-huh.
Y después van surgiendo un montón de DJs que trabajan con selectores, DJ Nelson. Bueno.
Y has tenido también la oportunidad de trabajar con alguno de ellos. Como
bueno,
selector, tú,
las bendiciones de la vida me llevó, digo bien, a después de tantos años de seguirlos como público, uh-huh. Ser fiel seguidor ahí como público y ver a las bandas, un día me encontré oficiando de selector con estos grandes músicos que a mí me hicieron tan bien en mi vida, gracias a sus líricas, a su arte. Hoy tengo la posibilidad y para mí realmente una bendición de trabajar con ellos muchas uh-huh. veces. Y sí, mismo hoy estoy trabajando con Alica, tuve la posibilidad de ser selector de Petty de Reading.
Okay.
Hace muy poquito tiempo, por primera vez, pude dispararle las bases y compartir con él, hasta mismo daviar con Guille Boneto de Los Cafres.
Qué chido.
Bueno, no quiero dejar de nombrar a mi colega, hermano, amigo, pilar fundamental de Daptronic Sound System, que es Oscar T.
Okay.
Que es uno de los pioneros en practicar este estilo DJ
uh-huh.
en Sudamérica.
Porque eran...
Él es de Chile.
Y pero son hermanos, ¿no? Hermanos Tanaka.
Los hermanos Tanaka, sí. Claro, su banda. Pero bueno, ahí mismo él también practicaba el estilo DJ.
Sí.
A la par de cuando estaba con Hermanos Tanaka y una vez que se disuelve la banda él empieza a hacer sus shows con DJs y con selectores, ¿no?
Y
hoy en día yo también trabajo con él, cuando él hace un show yo soy su selector y obviamente que compartimos hoy en día el proyecto de Daptronic Sound System, sin Oscar no tendría
okay.
no podríamos movernos. También quiero nombrar a otros DJs como Chumu Banton, que él cada vez que montamos el Sound System es parte de la crew. Y, o sea, mínimo 4 personas para mover un Sound System.
Sí.
Si no, no salimos. Es difícil, no podés sacar todos los bártulos que le llamamos acá.
y en ese ya proceso de que, lejos de selector y cantante, y armar tu Sound System, ¿cómo fue ese?
Bueno, como esto lo hablamos también hoy, uh-huh. hoy off the record. Yo comienzo a los meses que yo veo que Warrior of Dub se arma su sistema de sonido, me comunico con Alejandro, el Soundman, y le digo, yo quiero participar de este Sound System que vos te armaste, contá conmigo para lo que sea. Listo, Marian. Venite, sos parte de la crew, por así decirte. Así que enseguida que se armó Warrior of Dub aquí en Argentina.
Que fue el primer Sound System.
Vendría a ser Lo voy a dejar que eso lo digan los estudiosos, que podrían ser antropólogos de la música.
Musicales, ajá.
Porque suena pedante cada vez que escucho a alguien decir nosotros somos los primeros, somos los fundadores, somos tal cosa. Dejemos que los antropólogos...
Lo decidan, o lo,
sí,
lo determinen.
Lo determinen o lo digan, o periodistas especializados, uh-huh. ¿no? Yo estudié periodismo y podría hacerlo, pero como... Me siento parte más de la crew que del periodismo.
No puede ser juez y parte.
Lo que puedo decir que Warrior of Dub, así en el estilo Torre, con los famosos sublows de Sound System, ya más del estilo UK, Warrior of Dub me parece que puede haber sido de los primeros. Pero también hoy lo nombrábamos en una charla previa a la entrevista a DJ Alex. DJ Alex había armado sus cajas también.
Okay.
Y su proyecto Burning Babylon Sound System. Después también me ha llegado de Estalla a Estalla, que tenía como sus cajas. Después Fidel Nadal junto a Unico armaban con combos de bajo... Y algunos parlantes armaban como así en Torre, pero la verdad que artesanal. Y lo primero que vi yo acá en Argentina es Warrior of Dub.
¿Y qué de ahí surge?
De ahí viene que cuando Warrior of Dub está a punto de irse a vivir a España, me vende parte del Sound System, mitad me vende a mí, y la otra mitad se la vende a Army of Dub, pero sin los altavoces. Uh-huh. Ahí yo hago todo el estudio de qué altavoces ponerle, el cableado, toda la nueva configuración que resulta en Dubtronic Sound System.
La actual.
Exacto.
¿Y la primera vez que lo sonaron?
La primera vez... ¡Uy, qué mal que vengo con los recuerdos de las primeras veces! No sé, voy a fijarme en internet,
quizás.
Pero... Me parece que puede haber sido en un ciclo que hicimos llamado Universidob, en la Universidad de General Sarmiento. Me parece que fue la primera vez que lo montamos.
Y ya
debe
lo
haber
probado.
Sido por el año 2016, por ahí.
Okay. Ya lo habían probado y...
Y algunas pruebas acá aquí. Mismo, en donde hoy está el estudio, tenemos un terrenito y imagínate los vecinos.
Locos.
Odio total.
Si es posible, con una bocina que está y ya escuchan, se empiezan a quejar, me imagino, con la torre sonando.
Sí, sí. Bueno, es una de las problemáticas del Sound System, más allá de conseguir venues, o sea, lugares para tocar. Esos lugares tienen que ser que quizás no haya nadie alrededor que le moleste. Porque no todos los que vamos a presenciar las sesiones, o sea, todos los que vamos a presenciar las sesiones nos gusta.
Sí.
Pero alrededores no. Hay gente que no le gusta lo que hacemos. Y un poco es tener empatía con esa gente y no tratar de no montarlo en esos lugares.
Sí, nosotros, bueno, con Manuel de Basantac en Playa del Carmen teníamos ya como que un lugar donde sí podíamos poner el sound system hasta cierta hora con buen
volumen.
Buen volumen. Desgraciadamente cerró ese lugar. Y ahorita estamos así como que buscando otras alternativas, pero ha sido difícil porque cuando tú vas y les dices, oye, vamos a poner un sound system, se imaginan, no sé, allá bocinas de bar. Las
claro.
15 quizás, sí. A lo más grande.
Y cuando llegas con el sonido y haces la primera prueba. Claro, ¿no? Es que mismo nuestra última sesión de Dubtronic Sound System, en un momento vinieron a decirme que baje un poco el volumen porque les temblaba las botellas en la barra.
Va a sonar bastante bien esa cosa.
Sí, sí, eso la verdad que damos gracias de poder en su momento haber podido invertir en buena calidad de componentes para lograr un sonido hi-fi,
sí.
De alta calidad y una potencia... Que cumpla esa función que nos gusta a los amantes de los sound systems,
sí, sí, sí.
Que es moverte tus órganos internos, que sientan la presión sonora, que sientan esa... muchas veces se llama como frecuencia sanadora. Frecuencia. A veces puede llegar a dañar a los oídos, así que hay que tener cuidado también con los picos de presión sonora.
Y fíjate que eso que mencionas ahorita de la frecuencia de sonora, igual hace 15 días que estuvo Fikir Amlak ahí en Playa del Carmen, está con un proyecto que precisamente busca eso a través de la música, con la vibración, hacer sanación, y está bastante interesante también esa cosa.
Sí, bueno, acá en Argentina Zona Ganja ha trabajado con frecuencias que dicen ser sanadoras. Yo me refiero un poco más a lo físico, simplemente al hecho de que la liberación que uno siente cuando baila pocas veces.
No se compara con alguna otra.
Entonces, al sentir esa potencia, el cuerpo pide moverse, pide bailar, aunque seas un patadura, que no seas un skanker profesional bailarín. Sí, sí. Igual te movés y eso hace que vos liberes endorfina, no sé. También dejémoslo para los estudiosos. Yo lo que puedo decir que amo ver a la gente bailar, y que para mí es parte de la misión. Como así te contaba temprano hoy, la misión de Dubtronic es el simple hecho de unir a la gente en un espacio. De reunir más que unir, porque eso ya va a depender de la gente, si es que va con disposición a hablar, a hacerse amigos, quizás hasta enamorarse, ponerse de novio en una fiesta de Sound System. Eso a mí me da miedo, todo el tema del metaverso y todo lo que está sucediendo, en que el ser humano cada vez se transforme más individualista y hasta deje de ir a reunirse con otras personas. Entonces, para mí el Sound System es una herramienta de resistencia y de lucha contra eso, específicamente. Por más que tratamos de bien utilizar las herramientas informáticas, el metaverso, yo hasta debo admitir que soy un poco adicto a esta porquería que ven acá.
Sí. Sí, también.
Pero lo utilizo para que mis proyectos se escuchen, para contactar, para conseguir lugares para tocar, para poder tocar. Sí, yo creo que sin...
No, tampoco te puedes aislar y... O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Sí, pero no hay que olvidarse de que lo más importante para los seres humanos es relacionarse con otros seres humanos, ser comunidad, y es lo que nos hace desarrollar como sociedad, compartir con los demás.
Y igual lo que comentabas es lo mismo con el Sound System, unidos van a ir creciendo y es igual con las personas.
Tengo una frase, no sé de dónde la he sacado realmente, que dice, compartiendo la gente se desarrolla.
Sí.
Y lo pongo entre comillas y cada vez que necesito utilizarla la bien utilizo y no te cortes solo.
No.
Porque
siempre es
no vas a tomar la fuerza que tenés que tomar o capaz que te mereces tomar. Compartiendo te vas a desarrollar.
Sí, potencializas todo.
Yo comparto, hoy ya hemos hablado acá off the record, quizás en 10 minutos hemos compartido entre los dos varias cosas que si yo no te decía tal dato, vos no me... lo guardabas y no me decía... Uno, el que está frente a vos, cuando se da cuenta de que vos de corazón querés brindar todo el conocimiento que tenés, te vas a esforzar para darme todo tu conocimiento a mí.
Sí, compartes.
Entonces ahí vamos a hacer, acá estamos dos selectores. Hoy en día yo con tu visita recibo información. Y vos con tu visita recibís información. Si yo apenas te hubiese recibido ya, che, ¿y cómo haces para tal cosa? Ay, no sé, estudiá, fíjate, algún tutorial. No. Ya te das cuenta que no, a este no le voy a decir nada porque
eso es como natural. Sí, compartir. Si llegas a un ambiente cerrado, te vas a cerrar. Si llegas a un ambiente abierto, compartes, te abres. Eso es lo chido también de ir a las fiestas de los sound systems. La gente está disfrutando y y siendo como es, sin decir, ay, no voy a bailar así, o no quiero estar así. La música solita, quieras o no, si empiezas a escuchar el boom, 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 hasta el pie solito se empieza a mover, tu cabeza se empieza a mover, ¿no? Y ya.
Cierto, muy
cierto.
Poco
a poco te vas metiendo, aunque no quieras a la fiesta, porque igual me pasaba con quizás algunos amigos, no, a mí no me gusta el reggae, vamos a una fiesta, güey, nada más para que conozcas. Y de ahí ya, oye, güey, ¿cuándo va a ser la que sigue?
Son System Addicts. Bienvenido a la crew.
Oye, también veo que tienes bastantes viniles. ¿Empezaste tu colección?
Sí, primeramente mi colección fue de CDs. Uh-huh. Y después, bueno, una vez que uno escucha un vinilo y...
Ya, tienes, no puedes parar.
Y la verdad es...
Vinil Addict.
Se podría decir que soy un coleccionista más que adicto, porque realmente no siento como esa necesidad de salir a comprar. Uh-huh. Pero sí colecciono, por ejemplo, del estilo Dope. Uh-huh. Me gustaría tener todo lo que hay en el mundo de Dope. Es imposible, pero si tenés un vinilo Dope y lo quieres vender, puedes comunicarte conmigo y vemos de charlar. Lo mismo me pasa con este instrumento.
Es lo que veo.
Que ven aquí, que se llama Melódica. Bueno, ser fanático de Augustus Pablo me hizo ser coleccionista de las flautas melódicas.
Tuve la oportunidad de ver a su hijo. Estuvo ahí en...
Addis.
Estuvo en Puerto Morelos, que es una ciudad que está entre... Playa del Carmen y... Ah, pues...
Sí.
Pero fue un...
Vamos a cortarle, primero porque es un número desconocido y porque estamos haciendo una entrevista y vamos a bajar el volumen. Disculpe a la audiencia.
No te preocupes. Y fue de vacaciones a Puerto Morelos, al Rob Marley. Es el...
Ah, bien. Ajá.
Pero no fue un evento que publicitaban mucho. Entonces... mandan un flyer ahí en las redes sociales y dije, ¡ah, chinga! Y es, la verdad es un lugar un poco caro para ir ahí al Román.
Claro.
Fui, estaba yo aquí y estaba él cantando aquí.
¡Qué lindo!
Nadie más, nada más para mí solito.
Muy bueno.
Y estaba fue un buen show.
Perdona mi ignorancia, pero Rob Marley, ¿qué es? ¿Un complejo?
No, es el Beach Club de el hijo playa. De Bob.
Ah, no estaba enterado. Mirá, nunca pasé de visita. Tuve la bendición de conocer Rivera
no
Maya.
No tiene mucho tiempo. Creo que cuando fuiste no estaba.
Ah, bien, bien.
Es de, si no estoy mal, no es de Kimani. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, de uno de los hijos de Marley.
Sí.
De Roman.
De Roman, sí.
Por eso se llama Roman.
El que lleva adelante como la gestión de todos los Marley Brothers.
Entonces puso su Beach Club ahí en Puerto Morelos. Y qué luego van artistas así como de vacaciones y tocan. Uh-huh. Y vas y los tienes así como para ti solito.
Qué lindo.
Sí, bueno. Está bueno. Y una de las ventajas que también, no sé cómo sea acá, pero allá en Cancún, a diferencia de la Ciudad de México, aunque hay escena, no hay tanta gente y puedes disfrutar de los shows casi, casi como... privados, por decirlo de alguna
una
forma.
Una cosa íntima, por así decirte, pero...
Y la relación con el artista es muy diferente a como quizás en la Ciudad de México, de que van muchas personas. ¿Aquí cómo es? ¿Aquí en Buenos Aires? ¿O cómo te ha tocado a ti vivir esa...?
Y depende qué show. Muchas veces es así como íntimo y otras veces masivo. Uh-huh. Eso se relaciona con el mainstream, depende de qué banda venga a tocar, pero no, hay un público masivo en Buenos Aires.
Uh-huh. Ahí está, por ejemplo, el que tuvieron apenas, el de Don Pen.
El de Don Pen vendría a ser algo ni masivo ni íntimo.
Okay.
Algo intermedio, en un venue que medio que se armó para la ocasión. No en un estadio, sino que una cuestión como para 200 personas,
okay.
250 personas.
¿Y estuvo lleno?
Sí, o sea, para ese número de gente sí, aunque Dawn Penn sabemos que no es una artista del mainstream,
no.
Nos gusta a los que nos gusta mucho uh-huh. el reggae y conocemos del roots Y bueno, obviamente que sí, todos conocemos su canción.
La clásica.
No, no, no. Bueno, pero... también se dio que justo ese día hubo, por ejemplo, tocó Soulja a menos de un kilómetro del evento. Y había otros recitales. Cuando se juntan 5 recitales en un mismo, en un mismo día, la gente se divide. Y bueno, justamente fue la gente que más le gusta el roots ahí a escuchar a Dawn Penn.
Y de los eventos que ha sido, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención o que digas, ah, no manches, esta banda cómo toca?
Uf,
o una aquellas que, o una que, que tú tuvieras muchas ganas de ver y que pudiste ver.
La verdad que fueron tantos, brother. Eso sí, tengo que dar gracias de la cantidad y posibilidad de recitales que pude ver entre mi adolescencia y ya con 46 años cumplidos, recién cumplidos, fueron muchos. Y sería como egoísta decir uno en particular.
O alguno que te falte, que digas quiero ver a él antes de... O que te falte.
Sí,
ver.
Bueno, por ejemplo, me quedé con muchas ganas de que llegue a Argentina y de poder presenciar una sesión de Yayaka. Me gustaría mucho ver a Burning Spears, que todavía hay alguna posibilidad de que pueda tocar en Argentina en algún momento.
De hecho, va a estar el próximo sábado, va a estar allá en Ciudad de México.
Y si no, hay que hacer un viajecito, ¿viste?
De hecho, van a ir los de Dubstyle, van a tocar ese día allá.
Y bueno, y después, a ver, como proyecto Dubtronic Sound System, haber amplificado a Matt Professor en una fecha un poco, por así decirlo, íntima, aunque sea para 250 personas, fue como algo... O sea, si tengo que decir una fecha, no como público, sino como ya como proyecto, creo que esa fecha con Matt Professor le puso como una frutilla al postre de Dubtrónico.
Qué bien.
Porque realmente sonó muy bien. El profesor quedó encantado de cómo sonó. De hecho, terminó el show y al otro día tocaba en el mismo lugar, una cuestión más íntima todavía, y medio me decía, por favor, mañana trae el sistema de sonido.
En serio, qué chido, qué chido.
Entonces, como que eso me generó mucha alegría. Y el momento también ahí vivido, de repente que esté mezclando en vivo Matt Professor y que esté sonando tu sistema de sonido, sí, en realidad nuestro, porque lo considero una crew, al proyecto Dubtronic, Oscar T, como te nombré, Chumu Banton, después está el poeta Dubtrónico, que es un amigo que siempre está colaborando, y bueno, gente que se va uniendo cuando tenés que sacar el sound a la cancha, están acá, vienen aquí al estudio, cargamos las cosas, vamos, bueno. Entonces no quiero hablar individualmente, sino cuando hablo de Dubtrónico hablo como crew.
Platícanos un poquito qué tiene, cómo se forma. No, quizás no tan los técnicos por los secretos, pero ¿cuántas tienes? ¿Bocinas?
Es un stack pequeño con 2 super scopes, el modelo de parlante. Después tenemos dobles de 15 con drivers y tenemos tweeter, todo montado en un torre. Vendría a ser, para lo considerado mundialmente, un stack chico. Y hasta capaz que me equivoco en llamarlo stack porque es muy chico para ser un stack, pero como te contaba también, invertimos en buenos componentes para hacer que algo chico
suene.
Muchas veces, esto también lo dejo no a los antropólogos, pero a los ingenieros de sonido. Sí. Pero hemos estado en encuentros de Sound System donde Dubtrónic no se quedó atrás. Eso doy fe, como escucha y como Soundman. Y estuvimos a la par de stacks con muchos más cantidad de parlantes.
Y sonaban parejo.
Y sonábamos.
Dejémoslo, eso igual, dejémoslo a los ingenieros.
Es parte del Soundclash.
Sí, a huevo.
No sé, Soundclash también no es solo cómo sonás, sino que qué perlas, qué yemas pones,
Simón.
¿No?
¿Te gusta ese aplicar el sound clash?
Sí, me gusta, me gusta. A veces, como que, como pasa en Argentina, todavía no, como que no lo comprenden y no se dan cuenta de que es un sound clash es parte de un show y no es una pelea
real,
a muerte. Con, ajá. O sea, y tampoco una competencia, porque muchas veces se habla de el reggae es misión y no competición. Uh-huh. El reggae es misión y la buena competición hace que todos mejoremos. Entonces, para mí, la competición sana, la palabra lo dice, es sana.
Sí, para mí.
Entonces, a mí me gusta el sound clash y me gusta ganar, pero aprendí a perder.
Uh-huh.
Y me gusta más que nada participar, formar parte y jugar. Si lo llevamos al. O sea, no importa si gano o pierdo.
Uh-huh.
Me gusta el sound clash.
Ok. ¿Y tienes tus doppelgangers, supongo?
Y sí. Sí, sí. He adquirido doppelgangers, he tenido la bendición de haber recibido aquí en el estudio grandes referentes, eminencias, artistas, donde he podido grabar acá en el estudio. También, de repente, recibir la bendición de tener un doppelganger de U-Roy, por ejemplo.
Bien.
Y bueno, esas son las cartas que uno en el sound clash puede,
sí, sí, sí,
puede jugar.
Cuando mueven el sound, ¿cuántas personas son?
Mínimo cuatro.
Okay.
Para trabajar cómodo, mínimo cuatro. Y la última vez éramos como cerca de 10 personas y la verdad que fue maravilloso. Y hasta te diría que conmovedor para mí, porque te das cuenta de que cumple una función el sound system, de que nos entretenemos 10 personas, y de las 10 personas yo sé que hay 7 que aman hacer eso, el simple hecho de cargar y descargar una caja.
Sí, o sea, no cualquiera va a ir y va a cargar la cajota porque sin que le paguen, eso es,
claro,
los que te ayudan son, o sea, porque les gusta.
Exactamente.
Y por ejemplo, hablábamos hace rato, desde ahí empieza como que el tema de la unión desde el sound system, ¿no? Desde que sale de donde lo tienes almacenado,
¿seguro?
lo llevas, lo empiezas a armar, y ahí empieza a haber gente, empieza a sonar,
o sea,
y se empieza a hacer más gente, ¿no?
Una sesión de sound system no duran las 4 horas que generalmente tendrían que durar en una sesión. A veces yo me tomo días en la semana previo, ponerle que un show es un viernes. Yo el martes ya estoy, mi cabeza ya está en el viernes y ya estoy preparando las cosas, ni hablar el día antes, casi que no me llames.
Uh-huh.
O sea, si no tiene que ver
con la sesión.
Con la sesión no voy a estar ocupado.
Y todo eso tú lo has aprendido por tu cuenta, ¿no? Desde armar el estudio, armar el sound system.
Sí, tuve también la bendición de haber podido estudiar un poco, o sea,
okay. Pero tú lo
académicamente, por así decirlo, uh-huh. O sea, hacer cursos.
Pero fue porque
de
por esa misma
grabación.
Curiosidad que tenías del sound system, ¿no?
No, cuando yo arranco mi primer curso de sonido y grabación con Carlos Alonso en la universidad, no tenía idea de lo que era un plug.
Okay.
O sea, tengo que estar agradecido a la universidad pública. Era una etapa de mi vida que no sabía qué hacer.
¿Dónde?
Y, uy, mirá, un curso de sonido y grabación.
¿Te metiste?
Y eso fue el despertar al amor que hoy tengo por los cables,
sí.
Por las conexiones, por el sonido. Bueno, la música ya venía enamorado de antes, como público.
¿Se complementó?
Y sí. Y ahí nace también mi amor, aparte de la música, el amor a la parte técnica,
sí,
de la cuestión.
Y sé que me platicabas igual que tienes tu familia y tienes a tu niña. ¿Les sí. gusta? ¿Te apoyan?
Nada. El apoyo es total. O sea, el aguante.
Sí, sí, sí.
La banca. El respeto que me tienen por muchas veces ausentarme, ¿no? Por estar haciendo esto que a mí me... Yo creo que sin esto no tendría... Tendría como... No sé, le va en la sal es malo. No me voy a decir la sal de la vida. Pero
el sabor.
Es lo que me... El sabor, vamos a llamarle el sabor de la vida. Para mí es la música y mi familia lo entiende y me banca. Mi nena, muy de chica, creo que la aturdí.
Ajá.
La aturdí un poco. Porque ya con meses de vida yo ya la ponía adelante de la consola y le hacía tocar los Causilator.
Ok.
Y realmente el hecho de yo no ser un músico de conservatorio, creo que eso no benefició para que mi... O sea, no eran cosas armoniosas y melodías las que mi nena escuchó. Escuchaba en el primer año de vida. Sino escuchaba más ruidos, por así decirte.
Sí.
Y creo que eso hace que hoy la tenga un poco ahí, como que no le da bola a la música.
Okay.
Se me fue para el lado del arte plástico, ya que su mamá es artista plástica.
Okay.
Y bueno, tiene toda la vida para enamorarse como a mí me pasó, enamorarse de la música.
Sí, sí.
Y papá no va a negarse en prestarle todo.
No, pues ya tiene todo puesto.
O regalarle. Sí. Todos los instrumentos son de todo lo que tengo yo, es de mi familia y todo es de mi hija, por así decirlo.
Sí, sí. ¿Y esta no es tu actividad económica al 100%?
No, lamentablemente no. No es lo que me da de comer. Sí, agradezco a los artistas que sí, es mi trabajo con ellos y me ayuda mucho a poder reinvertir lo que yo invierto con la música. Gracias a artistas que trabajo con ellos, puedo... reinvertir en algunas cosas, pero me dedico a la parte técnica aeronáutica.
¿Qué es lo que... los aviones directamente?
Directamente a inspeccionar aviones. Mi oficio es inspector de ensayos no destructivos.
Ok.
La palabra lo dice.
O sea, ensayo, prueban los aviones
hago
antes.
Pruebas en el avión que no lo destruyen.
Ok. Y evitar
sino que
se destruya.
Cuidamos, claro, cuidamos... justamente que no haya fallas en el avión, como puede ser una fisura.
¿Son los que revisan el avión antes de que despegue o ya en el garage, en el andén?
Ambas cosas, okay. Sí.
¿No te entretienes también entonces ahí?
Sí, me gusta, la verdad que soy un agradecido de ese oficio que tengo. Para eso estudié una tecnicatura, o sea, hice una secundaria técnica aeronáutica.
Okay.
Donde me recibí de técnico aeronáutico y después de unos cuantos años empecé a estudiar este oficio que es los ensayos no destructivos.
Es como una especialidad, por decirlo de
alguna forma. Especialidad, okay. Claro, aplicada a la aeronáutica. También lo podría aplicar en otras industrias, como la petrolera, como...
Okay.
Pero bueno, me dedico...
¿Y cómo fue ese gusto por los aviones o...?
No, nada que ver con el... O sea, el gusto con el avión es que me da de comer. Para mí un avión es igual que un auto, igual que un tren.
O sea, es como el medio para el fin.
Exacto.
Okay.
Es lo que me da de comer y lo respeto. Y trato de ponerle amor también cuando voy a trabajar para hacer las cosas bien. Pero hasta ahí queda.
Pero verde, amarillo, rojo es lo que te llena.
Sí, sí. Nombraste verde, amarillo y rojo y la verdad que la filosofía Rastafari me ha salvado.
Okay.
En mi adolescencia, así como te contaba que iba a ver a los Redonditos de Ricota, también frecuentaba mucho el fútbol.
Oye, algo que me sorprendió al antier que venía en el avión, me asomo y... Cancha aquí, cancha acá,
bueno,
cancha
acá, Argentina,
cancha acá.
De más está decir y hablar sobre la pasión por el fútbol. Y bueno, era muy asiduo a ir a ver al Club Atlético River Plate. Y eso de ser muy asiduo también me llevaba a tener contacto con la barra. Y bueno, eran tiempos donde había mucha violencia. Y tranquilamente, yo si hubiese sido una persona violenta, hubiese terminado siendo un barra brava. Y
preso.
O capaz que preso, o muerto. Uh-huh. O haber matado a una persona por el enseguecimiento pasional, sí, por sí, una camiseta, unos colores, una bandera. Y fue gracias a la música reggae, a sus líricas, que yo entendí que la violencia no llevaba a ningún lado, y conocer también la filosofía Rastafari y conocer toda esa cultura me hizo, creo, hoy en día mejor persona.
Sí, lo que me
siempre dijiste. Estoy luchando para tratar de ser una buena persona.
Sí, lo que me dijiste como que te llevó por el camino que...
El camino de rectitud. Así como te dije de muchas veces tratar de descubrir cada palabra, uh-huh, su significado, como puede ser conciencia, empatía. Bueno, rectitud también. ¿Qué significa la rectitud? Bueno, aquí estoy tratando de ser una persona...
Recta, pues.
Recta, verdadera. Simplemente eso. Tratando de tomar... De la filosofía Rastafari, lo que está a mi alcance, uh-huh, como una persona que, no sé si lamentablemente, pero que vive inmerso en un sistema babilónico, capitalista. Sí, sí. De hecho, sí, yo valoro mi trabajo, pero soy un esclavo, uh-huh, del sistema.
Al final, sí.
Una persona que tiene que ir a marcar su tarjeta, y si no marco la tarjeta y no estoy presente... Enseguida me van a llamar, me dice, ¿por qué no viniste a trabajar? Uh-huh. No tenía ganas. Bueno, listo, no vengas mañana.
Sí.
Y cada día es que uno no tiene ganas de ir a trabajar. Y bueno, eso es estar inmerso en un sistema capitalista. Y bueno, y no sé si considerarme un rastamán. Ah. O sea, sí amo la filosofía, capaz que me gustaría, pero no sé si puedo aplicarla.
Pues igual es como dicen, no todo dread es un rasta y no todo rasta es un dread, ¿no? Al final creo que la filosofía, mientras tú estés bien contigo, trates de hacer a tu forma o como tú sea posible las cosas bien o con la intención de hacer al bien para alguien más, pues es más rastamán que quizás un güey que...
Sí, yo la verdad es que trato de tomar eso, lo que está a mi alcance y lo mejor para poder... Más que nada inculcárselo a mi familia, a mi hija. Creo que los rastafaris son buenas personas.
Sí.
Y le hacen bien al planeta Tierra. Entonces me quedo con esa filosofía como bandera y trato de mostrársela a quienes no lo conocen, uh-huh, pero desde mi humilde posición.
Tu trinchera.
Uh-huh. O sea, respeto mucho a los que realmente pueden, mucho más que yo, llevar esa filosofía, uh-huh, hacia otras personas, compartirla con otra gente. He tenido la suerte de conocer, y, o sea, reales rastamán,
convivir con ellos.
Rasta Woman, uh-huh, también, y bueno, tratamos desde nuestro humilde
posición. El mensaje es...
Transmitir el mensaje.
Exactamente. ¿Tu disco favorito de reggae argentino?
Y lo nombraste vos, fue el primero que vos escuchaste en cassette.
Frecuencia Cafre.
Y Frecuencia Cafre, creo que...
Fue mi primer cassette ese.
Que puede ser el mejor, o por lo menos un...
Uno del top 10, pues, ese.
Sí.
¿De reggae en inglés?
Qué difícil. Porque también son miles y miles.
Cinco. Que digas que me gustan mucho. Tres. De lo que sea. No es por decir roots, dancehall.
Y pero ya ahí me voy a tener que ir al dub, quizás.
Dale, pues.
Y mi memoria posta, mi memoria falla, capaz que si hago una revisada de los discos te voy a decir este, pero los tengo que ver.
Ok, queda pendiente para los comentarios en el video.
Sí, dale, vamos a hacer mejor, porque La verdad, sí soy selector y un selector tiene que saber seleccionar buenas canciones. Pero muchas veces un disco de un disco seleccionás dos canciones.
Uh-huh. A veces ninguna.
Entonces decirte un disco... ¿cómo? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, bueno, había uno de Linton Kwesi Johnson, ah. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Ese que es un hombrecito subiendo una escalera. Ese me gusta
mucho.
En blanco,
mucho. ¿No? Y el hombrecito negro.
Sí. Sí. Que lo tengo por aquí. Por eso te digo, si voy mirando, y aparte de elegir cinco, me gusta todo. O sea, de los discos siempre hay dos temas que vas a estar en la selección musical.
Oye, y por ejemplo, para el programa, ¿haces una selección por programa? ¿O sobre la marcha?
Secreto.
Sobre la marcha la vas haciendo.
El secreto es ese, que no hay preproducción.
Ok.
Es freestyle, okay. Yo le llamo.
Ok, sí, sí.
Simplemente vengo, me siento acá en el asientito que ves ahí y como ayuda siempre me pongo un vinilo, ya que esté sonando,
y ahí te arrancas.
Como para empezar a concentrarme. Y ahí empiezo a jugar.
Ok.
Y simplemente el lunes feliz un poco es mi tiempo de escucha.
Uh-huh.
Es el tiempo de esas 3 horas semanales que yo disfruto acá en el estudio. Me pongo el volumen al máximo que puedo.
¿Dura 3 horas el programa?
3 horas,
sí. Ah, dura bastante. Sí. Y ya vas poniendo las que te van llegando.
Y muchas veces trato de pinchar así cosas, los new tunes,
sí, sí.
Los nuevos temas que me van llegando de tantos años de selector. Así me van llegando a los mailing de distintos sellos y de artistas, amigos que me van pasando los temas nuevos. Y hoy en día igual con la tecnología, como te conté, ya hoy salió un tema y ya lo tenés para escuchar acá, por más que no te lo hayan mandado.
Sí, sí.
A través de las plataformas digitales.
Está bien.
Así que jugamos con eso, estilo libre.
Y pero veo que también luego tienes artistas invitados que hacen sus sesiones, ¿no?
Eso es lo que más me gusta, que un poco entre la pandemia y el después.
Uh-huh.
Y porque ya lleva un poquito más de producción. Y como te digo, el lunes feliz me gusta que sea tipo freestyle.
Uh-huh.
Vienen invitados, pero no todos los lunes.
Días
se va dando así, quizás. Casi por fluidez. O porque alguno me escribe, che, ¿cuándo puedo ir al programa? Listo, venite el lunes que viene.
Ya está.
O porque hay alguien aquí y yo lo invito. Pero eso, como que últimamente no le estoy dando mucha bola, por así decirle, aunque es lo que más me gusta.
Uh-huh.
Porque si no pasa a ser como un programa introspectivo, ¿viste? Estar sí. Yo solo acá, hablo conmigo mismo y con los mensajes que me van llegando al WhatsApp.
Sí.
Y esas cosas. Y se pierde mucho del hecho de compartir y de poder mostrar y brindar lugar. Yo sé que hay mucha gente que le gusta venir al programa,
sí.
Como artista, entonces siempre son bienvenidos.
Okay.
Así que no duden en escribirme, mis colegas de acá. Arénguenme, porque últimamente estoy bastante vago con ese sentido.
Okay.
No hay uno, o sea, no tengo un productor que me ayude.
No,
hago
eso
todo
también.
Yo, entonces...
Sí, tú tienes que contactarlo, tú tienes que ponerte de acuerdo, tú tienes que ver qué necesita cuando venga, exacto. Que venga, cómo venga, sí, igual.
Y hoy en día, como te digo, hacer el programa también por streaming.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que te decidiste ya como amante de la radio a ya meter las cámaras?
Y
ya?
Porque entiendo de que son los tiempos modernos y como que hay que bien utilizar la tecnología. Y es una herramienta como que está no aprovechando.
Uh-huh.
Entonces digo, bueno, el que realmente quiere escuchar la radio, lo transmito por el www.daptronicsoundsystem.com, solo radio. Y para la gente que ni conoce el www y está ahí polulando por YouTube,
¿qué es?
Transmito en vivo por YouTube a 3-4 cámaras, donde quizás no hay mucho para ver, porque... Es una persona que está haciendo un programa de radio, hablando y poniendo música.
Siento que el YouTube es más como el canal para la música, no tanto para lo que ven. En ese claro, caso, igual me pasa lo mismo con el programa.
Puede ser. No tengo mucha audiencia por YouTube, pero lo que sí me gusta es, últimamente vengo haciendo la última hora de programa, mezclo, hago mezclas DAB en vivo.
Okay.
Entonces sí, eso me gusta, que la gente vea, no solo escuche, sino que vea que estamos subiendo y bajando los potes, moviendo las perillas, uh-huh, poniendo efectos, como que le da...
Sí, es diferente, ahí ya cambia el...
Como que el oyente entienda de que se está mezclando en vivo. Sí. Entonces eso sí me gusta que se vea.
Porque sinceramente, o al menos yo, si veo una sesión en YouTube, no la veo, la escucho. Tengo que hacer otras cosas y lo pongo, exacto, en YouTube. Y bueno, ¿los dejas grabados en la página y quedan grabados en tu canal?
En la página web no queda nada grabado.
Ok. ¿Después lo subes o
después
ya?
Después o sea, en YouTube queda la sesión live.
Sí.
Queda. Y después se resube como podcast a través de todas las plataformas digitales.
Ok.
Ahí mismo pueden escuchar todos los programas últimos de Lunes Feliz, a través de Spotify, iTunes, podcast, y otras más conocidas, así dentro del mundo de los podcasts, ¿no? Ahí quedan todos los Lunes Feliz.
¿Spotify también te dejó?
Sí.
A mí no me dejaron subirlos, por ese tema de los derechos de...
Sí, no, nunca he tenido problema. Si querés, te comparto ahí la plataforma que me permite subirlo.
Ah, da, estaría bien. Porque sí, nunca me han dejado. Las de cuando son entrevistas, a veces sí me dejan. Pero las que son sesiones, no, no mucho.
Sí, haciéndolo quizás por una distribuidora, son ellos los que se encargan de cubrir las regalías de los temas que suenan en los podcasts.
Ok.
Para eso se paga mensualmente y no. O sea, no es de las cosas más baratas de esto de contratar un streaming. Uh-huh. Tampoco es algo inaccesible.
¿Y cómo te ha ido con el streaming? ¿Me dijiste que transmites OBS?
Utilizo este hermoso software.
La verdad.
Que ha sido como nuestro aliado en la pandemia. Sí. Gracias a la pandemia aprendí a utilizarlo.
Por dos.
Sí. Sí. Y utilizo el OBS para la transmisión. Para poner cámaras y insertar el audio en buena calidad, siempre tratando de mejorar día a día con eso.
¿Y cómo lo tienes armado? ¿Todo llega a la consola y de la consola ya lo mandas a la compu?
De la consola maestra, ingreso a una placa de sonido conectada a la computadora, que está el OBS. Y ahí ya...
Clarito.
Como diría un amigo, juegue.
Juegue. Muy bien, muy interesante. Y pues creo que con esto por el momento es suficiente. Vamos a quedarnos a cotorrear todavía un ratito, pero eso lo vamos a ver después. Va a quedar grabado también, esperemos.
Muy bien, señor.
Me gustaría agradecerte otra vez. Muchas gracias por compartirme tu espacio, por dejarme estar aquí contigo y echar esta plática tan amena, tan buena, muy interesante también. Y otra vez felicitarte por el programa, por tu estudio y por esa misión que tienes de compartir el mensaje de la música reggae a la gente. Mi querido Mariano, muchísimas gracias.
Bueno, mira, déjame agradecerte, Daniel, a vos por visitarme, por tenerme en cuenta para hacerme esta entrevista, este podcast. Realmente Buenos Aires es una ciudad grande. Y que vos hayas elegido este día hermoso que está haciendo hoy,
¿sí?
De sol, veranil en Buenos Aires, para hacerte un viaje desde donde estás parando hasta aquí, que son aproximadamente una hora de viaje. Nada, las gracias te las tengo que dar yo a vos por visitarme, por tomarte este día aquí. Bueno, de corazón, muchas gracias.
Es lo que platicábamos hace rato, compartir y conectar con la gente es lo que va a hacer crecer toda esta movida, como dicen acá.
Sí, señor.
Mariano, muchísimas gracias. y a toda la gente que estuvo y va a ver este video porque está grabado, ya saben, ahí en todos los canales, Roots Vibration MX, también en iTunes, en Mixcloud para el audio, YouTube para el video. Esta fue el programa, todavía no sé qué número porque falta ver en qué número va a quedar, pero desde Buenos Aires, Argentina, aquí con el buen Mariano de Dubtronics. Gran programa, banda. Gracias. Nos vemos a la próxima.
Yeah, man.
Quedó chido. Buena plática. Bro.